Muy buenos días. Yo quiero sentarme en esta sección. No solo de pan vivirá el hombre, por el cual tú puedes masticar. Muy bien, muy bien. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la casa del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16, por favor, en San Lucas capítulo 16. Y estaremos leyendo nosotros del versículo 1 al 13 y vamos a regresar a nuestro estudio sobre la parábola del mayordomo injusto, el hombre y el dinero. Y sepa que siempre estamos hablando del corazón del hombre, del corazón del hombre, ¿no? Y esa es la parte más importante de comprender. Cuando la gente piensa o escucha finanzas, economía, dinero, moneda, automáticamente piensen exclusivamente solamente en la bolsa, en la cartera. Lo que no han captado, que ese es el resultado, es la cuenta bancaria, la bolsa, la cartera. Todo comienza en el corazón. Por esa razón no estoy interesado en su cartera, en su monedero, ¿no? En su cuenta bancaria. Es importante captar que la palabra siempre se dirige al corazón del hombre, de la mujer, que dice que se ha sometido completamente debajo de la autoridad de la palabra del Señor. Vamos a leer, por favor, San Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Y Señor Padre, en esta mañana te pedimos que abre, Señor, nuestros corazones, que venga a iluminar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor, nuestro intelecto, pero más sobre todo nuestra alma, nuestro espíritu, para reconectarnos con la realidad de tu palabra, de tu persona. Ahora, Señor, esperamos la dirección de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice en versículo 8, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración y no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, tú, ¿y cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma su factura y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo. Y este es el versículo que siempre causa problemas. Y el Señor, está hablando de Jesús, elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces que en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Él es el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y le dijo, y dijo, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro y no se pegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. So, note conmigo, por favor, que estaremos hablando aquí y quiero regresar a la introducción que que hayamos aquí en la pantalla, ¿no? Y en sus separatas, ¿no? Es que este pasaje es considerado como uno de los pasajes más difíciles de entender en toda la Escritura. Especialmente, sabemos, obviamente, por el hecho del versículo 8. Este es el que causa un sinfín de problemas en el versículo 8. Y depende de quién tú estás escuchando, que lo está enseñando en la forma que lo está enseñando, se queda uno boca arriba. Porque versículo 8, el énfasis es esto. El Señor elogió al mayordomo injusto. Y uno se queda ahí. ¿Pero cómo puede ser eso? No tiene sentido para nosotros. Y dice en versículo 8, ¿por qué? Porque había procedido con sagacidad, con astucia. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Permíteme esta mañana, por lo menos, hacer unas declaraciones, ¿no? Para el creyente verdadero, quiero enfatizar, subrayar, verdadero, genuino, es con él me quiero dirigir, ¿ok? Reconociendo que con los demás se van a ofender. Porque para el creyente verdadero y comprometido Dios, ¿ves? Con Dios, reconoce que Dios es su fuente en todo. Reconoce que Dios es su fuente en todo, en absolutamente todo. Esa es la característica principal mayor, ¿ves? En la vida, el rasgo principal en la vida de un creyente verdadero. Incuestionable, reconoce que Dios es su fuente en todo, absolutamente todo. Y por esa razón se puede comprometer con él, que venga lo que venga, cueste lo que cuesta. Sí, sí, no, no. Este es, con este principio en mente es donde yo quiero comenzar hoy día con nosotros. Este creyente verdadero no se encuentra desconectado. El creyente verdadero no se encuentra desconectado de la autoridad de la palabra de Dios. El creyente común y corriente, religioso, fiel en asistir a los cultos, muchas veces su vida es una contradicción y grita lo contrario de lo que dice lo que él o ella cree. Somos bonitos para hablar, somos bonitos para cantar, somos bonitos para presentarnos y dar la apariencia de tal, tal y tal, pero detrás de la escena, cuando salimos por esa puerta de la iglesia, nuestras vidas gritan lo contrario. Este creyente verdadero no es movido por las presiones y no es movido por las mentiras de la sociedad y la cultura. Reconoce que su ciudadanía está en el reino del Señor. Este creyente verdadero no es fácilmente amenazado. No es fácilmente amenazado por la familia. No es fácilmente amenazado por la política del país. No es fácilmente amenazado por el empleo. No es Jiménez y las demás cosas. El creyente verdadero, ¿no? Reconoce que Dios es Dios. Punto. Su vocabulario no está dominado con la palabra pero. Pero esto y pero lo otro. A lo contrario, el creyente verdadero es animado y movido por la seguridad de la persona de Dios y su palabra. En los trabajos, cuando me han dicho tal, 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 yo me quedé mirándole con una sonrisa. Chao, 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 chao. Vos no es mi Dios. Tu sueldo que tú pretendes ofrecerme no es mi Dios. Yo no doblo mis rodillas a tu persona, a tu empleo, a su autoridad, para que yo venga a violar los principios de Dios. Gracias. Busco otro empleo. ¿Por qué? Porque el verdadero reconoce que Dios es Dios y no está desconectado de la realidad de la persona de Dios y su palabra. Estas dos semanas atrás, el viernes, el 5 de enero, y le mandé un texto esta mañana al pastor y a Jane. Y el viernes, el 5 de enero, el pastor llegó a tocar un tema en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 3 y 4, donde estaba ahí martillando sobre el fraude, sobre las mentiras, los robos, etcétera, 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 etcétera. Y lo había compartido en breve la semana pasada, pero permíteme otra vez. Y le dije que el tema explotó. Simultáneamente, cuando, sin saber que la red nuestra había explotado nacional, en 18 canales y 24 emisoras, y el pastor estaba enseñando, Pastor Martín estaba enseñando sobre este tema. Y 729 personas pidieron audios y videos. Quiero ver y escuchar eso otra vez. Bueno, esta semana, el 12, el siguiente semana, este viernes pasado, el día 12, el pastor le martilló otra vez en Santiago capítulo 5, versículo 5. ¿No? Y uno nunca sabe cómo va a responder y no sabe cómo la gente va a reaccionar. Y el pastor, me recuerdo, semanas atrás, Pastor Martínez dijo, Pastor Joe dijo, hay más gente afuera de la iglesia que dentro de la iglesia que escuchan, responden y tienen más interés en la palabra que los que están sentados aquí. Yo estaba sentado allá atrás y dije, ya, eso es cierto, eso es cierto. Y el programa del viernes tuvimos 1,146 pedidos. Y no estaba seguro de cómo la gente iba a responder o reaccionar, porque él fue por la garganta. Los arrancó por el pescuezo. Hablando de la verdad, de las mentiras que nosotros nos sometemos. Y luego, por causa de lo que él enseñó y mencionó en ese programa el día viernes, luego 137 personas más pidieron por el programa de la semana pasada para ponerse al día de lo que estaba hablando. Y lo menciono por esta razón. Porque lo que él trató es precisamente lo que hemos estado aquí por 2 años tratando de inculcar en el corazón nuestro. Nos presentamos el domingo bien lindo, bien bañaditos, afeitaditos, perfumaditos. Pero es una apariencia. Nos quejamos por 3 años de máscaras. Por la pandemia. Y el problema es que nunca quitamos la nuestra de pretender presentarnos de ser lo que no somos. El creyente verdadero no es movido por las presiones, no es movido por las mentiras de la sociedad y la cultura. A mí no me importa qué país uno se encuentra. El verdadero se somete y es animado por la persona de Dios y la autoridad de su palabra. Que venga lo que venga, cueste lo que cueste, yo sigo el hilo directo, el camino directo. Y estoy dispuesto a pagar el precio. El problema es que nosotros no queremos pagar el precio para nada. El problema es que nos hemos acostumbrado con la idea de siempre buscar un descuento, un rebajo, ¿no? ¿Te recuerdas? Le dije una par de semanas atrás, te monta el taxi y dice, ¿cuánto? Él dice 5, tú dices 4. Nosotros no tenemos ninguna vergüenza. Somos sinvergüenzas. Tú siempre buscas lo suyo solamente. El creyente es igual como el mundano. Siempre busca dame, 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 dame. Pero tú no pagas por la llanta de ese taxi. Tú no pagas por el mantenimiento de ese taxi. Tú no pagas por el afinamiento de ese taxi. Tú no pagas por el aceite. Tú no pagas por el petróleo. Tú lo quieres todo regalado. La mentalidad nuestra es dame. Actuamos igual como los mundanos. No hay ninguna diferencia entre nosotros. Aparte que el domingo nos presentamos en la iglesia por 2 horas. La vida de un creyente verdadero es una vida sacrificial de dar. La vida de un verdadero creyente es de una sola vía, no doble vía. El mundo, el mundano, vive a través del concepto de reciprocidad. Pero eso no existe en la Biblia. Igualdad no existe en la Biblia. Dios es el que nos enseñó cómo dar. Él dio su Hijo unigénito, el único. ¿Y cómo es que nosotros le vamos a dar? ¿Cómo es que nosotros vamos a participar en el concepto de reciprocidad con Él? ¿Quién aquí está dispuesto a sacrificar a tu Hijo? Nico, ¿estás dispuesto a sacrificar a tu Hijo por nosotros? A ver, Ángel, el gran papá. Tipo es alto, creció 5 centímetros con el hijo nació. ¿Está dispuesto a dar a su hijo por nosotros? ¿Qué? ¿Nosotros no somos suficiente dignos? ¿Ve? Descubrimos lo que somos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿por qué estoy compartiendo eso con ustedes? Porque tenemos que reconocer que Dios es nuestra fuente. No son sus habilidades, no son sus talentos, no son sus dones, no es su educación. Porque francamente no hay nadie, incluyendo este aquí, que nosotros tenemos que es nuestro. Piénsalo bien. A ver, ¿quién te dio vida, Gaby? Dios. Ah, qué concepto radical. A ver, ok, ayúdame, ok. Ok, Nico, ¿y quién te dio los dones? Ah. Kayla, ¿quién te dio los talentos? Ah, ¿quién te dio el poder de respirar? Ah, David, ¿quién te dio las canicas para pensar? ¿Los ojos? Dime lo que usted mismo se ha dado. ¿Por qué nos jactamos? El mundo vive así. Utiliza la palabra mí. Yo. Lo mío. El mundo sufre de los mimis y los yoyos. Pero nosotros también sufrimos de la misma enfermedad. La vida verdadera cristiana de un cristiano verdadero es una vida sacrificial que ha aprendido que la palabra yo y mí es ajeno a un creyente verdadero. Todo es Él. 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 Esas 2 letras nos cuesta. Se nos traba la lengua. Él. Si Si tú no reconoces que Él es todo, no reconocemos nada. Por esa razón la iglesia se llena, domingo tras domingo, de ladrones y mentirosos. Palabra fuerte. Sí, yo reconozco. Fíjese bien conmigo en la pantalla, a ver si podemos matillar este concepto. Dios es la fuente de la capacidad. Dios es la fuente de la capacidad de las personas para ganar dinero. No es todos los títulos que tú tienes, toda la educación que tú tienes, toda la experiencia que tú tienes. Si Dios decide quitarte el anhelo, el respiro, ¿de qué te sirve la educación? Nada. Mira bien, Dios es la fuente de la capacidad de las personas para ganar dinero. Ahora, otra vez, no estoy hablando de tu bolsa, tu cartera. Estoy hablando de la capacidad. En Deuteronomio capítulo 8, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿no? Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18, dice esto. No sea que digas en tu corazón, escuche bien. No sea que digas en tu... ¿Ves? El problema siempre de dónde está. ¿El problema está acá arriba? No. ¿El problema está aquí? No. El problema está en el corazón. Mira, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate, ay, qué palabras fuertes. Estas son palabras vulgar. Mas acuérdate del Señor tu Dios. Porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y dice, ah, no, hermano Eddie, es que tú inviertes demasiado tiempo en el Antiguo Testamento. Ya, te digo por qué. Mira, la única cosa que tú haces toca el Nuevo Testamento, otra vez, mira. Déjame hacer una pregunta. ¿Qué significa cuando alguien dice eso es media verdad o media mentira? Cuando ellos dicen eso, ¿qué es lo que están diciendo? No es coherente. ¿Me entiende? Tú no puedes ser A y no A simultáneamente. Eso no tiene sentido, pero así nosotros actuamos. El Nuevo Testamento, ¿sabe por qué pasan tanto tiempo en el Nuevo Testamento? Y no lo viven. Porque no entienden la fundación del Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento. Eso es lo que sucede con nosotros. Dicen, ah, que eso es anticuado, allá, con ese pueblo viejo, que esto, que esto. No, obviamente no están estudiando, no están leyendo, no están meditando. Los ojos pasan por las letras negras sobre la página blanca, nada más. Pero mira lo que él dice. Él dice aquí, no sea que digas en tu corazón, Antiguo Testamento, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, Antiguo Testamento, pero así no vivimos hoy día. ¿Verdad? ¿No? Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero dice, bueno, es que es Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. 1 Timoteo, por favor, abre sus Biblias, por favor, 1 Timoteo. En capítulo 6, quiero que lo vea conmigo en versículo 17. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Mira lo que él dice, a los ricos en este mundo, a ver, pregunta, ¿cuántos pobres están presentes aquí hoy día? Levante su mano. Pobre del espíritu. Me alegro. Eso es una riqueza. ¿No? Pero fíjense bien, mira. ¿Pero cuántos ricos están presentes aquí? Así están. Así están. ¿Verdad? Pero si te recuerdas, si es que escuchan con el pastor predicando, si es que lo escuchan, no sé. Pero si es que ustedes lo escuchan, ¿no? Te va a recordar que él definió claramente. Pastor definió claramente. Bueno, por lo menos en esta iglesia, hay muy pocos pobres. ¿Te recuerdas que estaba esa enseñanza, pastor? ¿No me crees? ¿No eres hombre de fe? Pero me forzaste a quitarlo otra vez. Bueno, la cosa es esto. Tenga paciencia conmigo. Amén. Mi esposa te puede dar una lectura en paciencia. Estaba casado conmigo 50 años. Mira, la verdad es que si es que somos francos y honestos y reconocemos, y yo me, como 2 años atrás le hice una pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes, honestamente, han registrado, si toman un papelito, ¿no? Y tú registras cada sol, cada céntimo que literalmente ha pasado por tus manos en los solamente en el último año. En el último año. Pero Gaby, imagínese si tú lo registras por los últimos 50 años. ¿Te imaginas, Manuel León? Lo registra los últimos 50 años. Pero vamos a hacerlo solamente por lo último del año. No, demasiado. Porque de repente sufrimos de demencia, Alzheimer. Vamos a decir los últimos 30 días. Si eres honesto, ¿cuánto dinero pasa por tus manos? Yo no te hice la pregunta cuánto tú gastas, qué cuentas tú pagas, cuánto son los gastos. ¿Cuánto pasa por tus manos? Y va a descubrir el gran mentiroso que soy. Y descubre tan pobre no soy. Ahora, el hecho que soy un mal administrador, que gasto mal lo que pasa por mi mano, eso es otro asunto. Y en el Nuevo Testamento, Pablo tuvo que dirigirse a Timoteo. La iglesia en Éfeso, el libro de Efesios, cuando Pablo mandó su carta, no era una iglesia rica. Vivía en una comunidad rica. Pero no en la iglesia rica. Cuando los creyentes comenzaron y la iglesia comenzó a explotar, por decirlo así, en las jergas, día uno, cuando la iglesia nace, ¿no? En Hechos capítulo 2, ¿no? Día de Pentecostés. En un año la persecución comenzó inmediatamente contra todos que decían que eran creyentes. Todos. Y por ley decretado, si era un creyente y tú tenías un negocio, te quitaban el negocio. No te lo compraban, te lo quitaban. Y todas las pertenencias. Si tenía casa, te sacaban físicamente y te tiraban en la casa, perdía tu propiedad. Si tenía trabajo, perdía su trabajo. ¿Me está entendiendo? Simplemente por ser creyente, seguidor del Señor Jesucristo. Aquí es donde tú descubres, si la persecución comienza hoy día, yo te aseguro, el próximo domingo, 90% no estarían aquí. Y la iglesia más generosa en el Imperio Romano, cuando llegó al tope de la persecución, era la iglesia más pobre en todo el Imperio Romano. Los filipenses, Filipo, que vivían en las calles mendigando. Pero era la iglesia que aseguró que la obra misionera del apóstol Pablo seguía adelante, y fue la iglesia que se sacrificó, la iglesia en la calle. Y si tú te fijabas por la ventana de tu casa y veía un creyente y le ofrecía un vaso de agua, y alguien te veía hacer eso, tú te encontrabas con ese creyente en la calle de ese momento adelante. Ese es el precio de un verdadero creyente. Y Pablo mandó una carta a los Timoteos, a Timoteo. Y la iglesia en ese contexto, y le dijo esto en versículo 17, 1 Timoteo capítulo 6. A los ricos en este mundo, enséñeles que no sean altaneros, ni ponga su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. Dios es el que te da. Él tiene derecho a decirte, hoy no te voy a dar. Él tiene ese derecho. Igual como tú tienes el derecho de dar o retener. ¿Por qué nosotros nos ascribimos nosotros los derechos a hacer lo que nos da la gana, pero no le damos ese mismo lujo a Dios? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Mira la pantalla. La forma incorrecta de considerar el dinero es amarlo, lo que lleva a consecuencias desastrosas. El problema es que estamos más enamorados con la moneda, con el sol, que con el Dios. Ahora, obviamente vamos a llegar a la iglesia, vamos a cantar, vamos a participar en el culto de alabanza y cantar las canciones, y vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir amén, gloria, aleluya, y etcétera, 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 etcétera. Y Dios te amo. Pero si tengo que escoger entre Dios y el dinero, la verdad es que la mayor parte Dios pierde. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Mira, esta dice, porque la raíz, no la síntoma, no la causa, pero la raíz, ves, es el asunto de corazón. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cuánta gente no ha dicho en esta iglesia que son creyentes y están sufriendo vidas y arrastrando un sinfín de problemas? No porque amaron a Dios, porque amaron al dinero. La pantalla, amar al dinero es destructivo, ¿no? Eso está claro, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Contando entre sus víctimas a Acán. ¿Te recuerdas a Acán? Josué capítulo 1, capítulo 7, versículo 95, ¿no? Balaam, ¿no? En Números, capítulo 22, 23 y 24 del libro de Números, ¿no? Judas, ¿no? En Mateo capítulo 26, versículo 24, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 25. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, versículo 10. Tome el tiempo de estudiarlo y tú vas a descubrir las consecuencias, ¿no? De el amar al el dinero. Otra vez, queda que tus cuentas, por favor. Tu cuenta bancaria con tus dinero en su bolsa, porque yo no estoy buscando eso, estoy buscando tu corazón. Mira la pantalla. Amar el dinero conduce a una falta de confianza en Dios. Ahí está el problema. Confiamos más en el sol que en el Señor. Porque hoy vivimos en una época, una temporada donde nadie quiere sufrir. Más bien, las iglesias y los mentirosos pastores hoy día te dicen, tú no debes de sufrir. Te están mintiendo. Ellos están apelando a un corazón codicioso, avaro. ¿Quién no quiere sufrir? Yo no quiero sufrir. ¿Quién se levanta aquí hoy, Señor? Hoy es un día glorioso para sufrir. A ver. Pero esa es la realidad de vivir en un mundo caído. Amar al dinero conduce a una falta de confianza en Dios. Mira lo que dice Job, capítulo 31. Ahora, Job tenía todo y perdió todo. Hola. Mira bien, Job capítulo 31, versículo 24 y 28 dice esto: si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho, si he mirado al sol cuando brillaba y a la luna marchando en esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto. Y mi mano tiró un beso. Mira mi cuenta bancaria. Mira mis riquezas. Mira mi casa. Mira mi carro. Mira mi profesión. Mira mi empleo. Mira mi título. Mira mi poder. Y está delante del espejo. Enamorado con uno mismo. Claro, yo sé que las mujeres me entienden. Ellas pasan más tiempo delante del espejo. Pero ¿sabes qué, varones? Tú te haces loco que no. No, hombre. Y tú andas también. Versículo 28. Eso también hubiera sido, mira, textualmente, estas no son las palabras de Ildefonso, mira lo que dice, dice aquí, dice, eso también hubiera sido iniquidad que merecía, ¿qué? Juicio. Porque habría negado al Dios de lo alto. Proverbios capítulo 11, versículo 28, por favor. Proverbios capítulo 11, versículo 28, dice, el que confía en su ¿qué? En sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Primera Timoteo capítulo, otra vez, versículo, capítulo 6, versículo 17, otra vez dice, a los ricos en este mundo enséñenles que no sean atenaderos ni ponga su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. Mira la pantalla. Amar al dinero resulta en ¿qué? Ingratitud y orgullo. Y la iglesia se llena de ingratos y orgullosos. Cada domingo cuando llegamos al culto, ¿no? Y estamos en la hora de donde vamos a unirnos corporalmente para alabar en canción, en oración. Y parte del culto de alabar y adorar es ofrendar. Y se le anima a ustedes que en el chat se le pone las canciones, lo deben escuchar, lo deben enseñar, ¿no? Lo deben practicar, ¿no? Y la gente se prepara para esto y ya saben la lectura, ¿no? No, porque tú sabes que Cristo siempre nos gana a nosotros. Es el primero. Amén. Y nosotros, híjoles. ¿No? Y nosotros otra vez, ¿qué dijo? ¿No? Pero Cristo que no gana. Pero él, no, se desconectó, pero regresó. Ahora está jalándonos a nosotros, ¿no? Adelante, ¿no? El primero que dice, amén, ¿no? Él está listo. Pero es interesante que nos alistamos, nos preparamos para eso, pero no nos preparamos para el momento de expresar nuestra gratitud con ofrenda y se quedan, y ya saben que viene. Y ahí están, oh sí, déjame. Y comienzan a buscar en la cartera, en la parte más abajo, a ver, yo sé que una moneda se me caía por ahí abajo, no, y saca la cartera y ya está buscando. Los billetes, no, a ver, y saca el monedero y ahí están. 5, no. 2, no. El sol, no. Yo sé que tengo 20 y 10 céntimos por aquí y comienzan a buscar. Y me dice, ¿por qué tú dices eso, pastor? Y dice, ¿por qué? Oh, dos cosas. Primeramente, número uno, yo me siento atrás. Es interesante lo que se ve de atrás. Es un show cada domingo. Es un show. Uno. Dos. Yo le cambio. Ahí está acá en la baña, ¿no? Cada domingo. Y ellos tienen que contar allá. ¿Y tú sabes por qué toman tanto tiempo allá atrás contando? Tienen que contar todas las monedas, cuántos 10 céntimos y 20 céntimos y de 50 céntimos, ¿no? Y un sol y un dos y el cinco y lo están separando y lo están contando y hacen una lista cada domingo, ¿no? Y luego, pero alguien lo tiene que depositar y se va a depositar el domingo. ¿Cuántos bancos están abiertos el domingo? Un poco difícil depositar esas monedas, ¿no? So, yo le cambio 100 soles, 50 soles de puras monedas. Porque yo lo uso. Taxi. ¿No? Yo no digo eso para jactarme, por favor. No me vale malinterpretar. Pero ahí donde está, se ve el corazón nuestro. Es una manifestación. Estamos evidenciando lo que somos y lo que no somos. Y lo peor es que lo hacemos al último momento. Ay, sí, a ver, ¿cuánto tengo? Nunca llegaron preparados para ofrendar. Nunca hicieron la oración el sábado en la noche. Señor, dirígeme. ¿Qué es lo que debo hacer para mañana? No, hombre, no se le ocurre. Ojalá no se atreven a hacer esa pregunta. Este es un asunto de corazón. Es de corazón. ¿Tú quieres saber por qué estás donde estás? Por el juego que tú tienes con el Señor. Amar el dinero resulta en ingratitud y orgullo. Permíteme, vamos a rezar en el Antiguo Testamento de Deuteronomio capítulo 8, por favor. Mira lo que dice en versículo 12. Dice esto. No sea que cuando haya comido, Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 17, dice, no sé que cuando haya comido y te haya saciado y haya construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multipliquen, entonces tu corazón, ¿qué? 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 No. Fíjate. Una vez más. ¿Se te qué? Ah, gracias. Ayude el soldo, por favor. Mira lo que dice. Dice, se engullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, el que te condujo a través de inmenso y terrible desierto. Como dice, y con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua, él sacó para ti agua de la roca de Pedenal. En el desierto te alimentó con el maná, que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, mi mano, me han producido esta riqueza. Ahora entiende el contexto cuando él dijo eso. ¿No es cierto que Él ha hecho igual con nosotros? Yo me recuerdo. Yo, mis hermanos éramos pobres, súper pobres, y ni sabíamos que éramos pobres. Porque todo el mundo que nos rodeaba andaba igual. Era normal. Pero por razones nunca faltaba un plato en la mesa. Ahora, es cierto que el lunes teníamos arroz blanco. Martes había habichuelas. No, aquí dicen frijoles. O no. Depende de uno. Frijoles, otros dicen frijoles. Pero la cosa es que habían frijoles, ¿no? Y luego miércoles, era la gloria. Había arroz y frijoles. Y luego el jueves, olvídate. Arroz, frijoles y un huevito. ¡Chambre! Todo el mundo, nadie llegaba tarde el jueves. Era el banquete, pero comíamos. Vi un papá, mi papá, que trabajó, hizo tres trabajos y fue taxista. Yo fui criado en el asiento pasajero a la par del enfrente. Él manejaba, yo iba con él, hacía mis tareas y todo. Yo vi los abusos de ustedes. 5, 4. Crió una familia sudando la gota. Hombre duro, cierto, tenía que ser duro. Varios pasajeros lo agarró por el pescuezo, paró, abrió la puerta, salió. Pero nunca escuché de él decir, mi poder, mi fuerza. No era un hombre creyente, no era un hombre religioso, pero él siempre reconocía, gracias a Dios. Mira la pantalla. Amar el dinero hace que las personas se comportan, ¿qué? Insensatamente, ¿no? Mira lo que dice San Lucas capítulo 12. ¿Te recuerda? Tuvimos en esa escritura. Dice en San Lucas capítulo 12, versículo 16 hasta 21, dice, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora para quién será lo que ha provisto. Así que así es que acumula tesoro para sí, no es rico para con Dios. Mira la pantalla. Amar el dinero hace que la gente robe a Dios. Mira, le dije un tiempo atrás, se molestaron conmigo, se van a molestar otra vez. Mira. Yo dije un tiempo atrás, a ver si aquellos que se recuerdan. Dije, mira, si Dios quería, vamos, supone, si Dios quiere eliminar todos los ladrones en este globo, en este planeta, en todos los países que dicen que son creyentes, en 48 horas Dios puede matar a todos los creyentes sentados en la iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra la mayor parte de ladrones que dicen que son creyentes el día domingo? Si Él quiere, Él podría eliminar a todos. Y dice, vamos a comenzar de nuevo como el diluvio. Podemos cantar, podemos alabar, podemos adorar, podemos levantar manos, podemos escuchar el mensaje y el pastor ahí está versículo por versículo martillando la cosa y nosotros nos sentamos amén y amén y amén. Pero la maña singular de robarle al Dios, esa no se nos quita. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. Ahora voy a sacar este versículo fuera de su contexto. pero solamente para darle un punto saliente. Porque en Mateo capítulo 3, en Malaquías capítulo 3, fue la última oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, arrepentirse. De eso se trata el capítulo 3, en Malaquías, ¿no? Y dice esto, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? La gente dice, ¡ay, que no! Pero son los ladrones que siempre dicen no. Es interesante. Y dice aquí, mire, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Tenemos agallas, ¿no? En los diezmos y en las ofrendas. Está claro. Mira la pantalla. Amar el dinero hace que las personas sean indiferentes a las necesidades de los demás. Semana tras semana, se le habla. ¿De qué? Del kilo de amor. Y ni entra ni penetra acá arriba, porque no está aquí abajo. Es suplir. Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad, y cierra su corazón contra él, ¿ves? Es el corazón. Y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede? Mira la pantalla. La Biblia también establece el uso apropiado del dinero. Las personas deben ganársela para mantenerse a sí mismas. Dios mío, ¿cuántos aquí no quieren trabajar? Quieren ser mantenidos, que tenga 25 años viviendo en casa con su mami planchándole los calzoncillos y los calcetines. Tiene 30 años, anda igual. 35 años, andan igual. 40 años, y no le dan ninguna vergüenza. No tienen mimados, yoñados. No quieren trabajar. Manteniendo manganzones. 1 Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, mira bien, y se ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, el cómo puede morir el amor de Dios, es que no está, ahí no está. Mira la pantalla, la Biblia también establece el uso apropiado del dinero. Las personas deben ganarse para mantenerse a sí mismas. Tú debes ir a trabajar, sudar la gota. Mira, hay dignidad en trabajo. Si tienes que limpiar las calles, hay dignidad en limpiar las calles. No. Todo quiere ser presidente de una compañía. Según Tesalonicenses capítulo 3, dice esto, versículo 10 al 12, dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, ordenábamos, no recomendábamos, ¿verdad? Dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco, ¿qué? Yo no tengo problema que tú no quieras trabajar. Me dice, tengo hambre, chupé el dedo grande. ¿Dónde está su amor? Te estoy compartiendo el amor de Dios. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Y tales personas los ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Mira la pantalla, las personas deben ganársela para mantener su familia. ¡Ah! ¡Qué concepto radical! Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice, pero si alguno no provee para lo suyo, ¿qué? Y especialmente para los de su casa, ¿ha negado qué? La fe, y es peor que qué. Me dice, hermano, es que yo tengo una esposa y 4 hijos, dame de comer. ¿Cómo? La cultura anima, promueve y recompensa eso. La Biblia dice lo contrario. A ver, ¿tú quieres que yo le dé comer a tu esposa? A ver, ayúdame con el concepto. Tú vives con ella, tú te acuestas con ella, tú tienes los beneficios de ella y yo tengo que pagar por eso. Mira, yo nací de noche, pues no fue de noche. En la pantalla. Y la gente debe ganársela para sostener a su nación. Aquí, esto es aceptable. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no reportan sus trabajos con el gobierno? ¿Sabe por qué tú lo haces? No quiere pagar impuestos. Me voy a tener que cambiar estos audífonos porque no escucho nada. ¿Verdad? Porque son ladrones, pillos. Actúan igual como los incrédulos y lo justifican. Dice en Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Mira, ¿sabe que Romanos capítulo 13, la primera parte, es el capítulo más vulgar que existe en la Biblia para los creyentes? Mira lo que dice. Pues por esto también pagáis. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto: pagar a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Y yo te dejo lo demás para estudiar su propia cuenta, ¿no? Yo estoy buscando tu corazón. No tu cartera. Tu corazón. Estamos donde estamos porque nosotros hemos sembrado lo que hemos sembrado y estamos cosechando lo que hemos sembrado. Señor Padre, en esta mañana te pido, Señor, que ayúdenos a ser transformados a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Para tu honra y tu gloria y para el bien nuestro, en el nombre de Jesucristo. Amén.